El partidazo de COPE, la contraportada, con Isaac Avilés y Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Por aquí estamos abriendo la contraportada del partidazo de COPE una semana más. Hoy lunes tenemos a un monstruo ya aquí sentado con nosotros, bueno, dos, porque está también Isaac Avilés. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Sí, de hecho me está mirando con una mirada fija, intensa, y yo no paro de pensar, ay, mi madre, el bicho a la que se me viene encima. A ver qué digo y si no me meto en muchos líos porque, vamos, seguro que luego me pasa facturas. Así que voy a ir rápido. Para mí es el mejor. Es el mejor haciendo estas cosas, porque me hace vibrar con cada una de sus narraciones. Por ejemplo, como estas.
Vuelve a ponerla Toni Kroos. Busca a Toni Kroos. ¡Arriba el cabello! ¡Remata! ¡Gol, gol!
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Es un escándalo.
¡El santo de cama!
¡Esto es un escándalo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hay que venderlo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hace muchos penaltis con las manos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Se embolica con el balón!
¡Se la lleva Casemiro! ¡Pelota para Cristiano! ¡Remata Cristiano!
¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Cristiano Ronaldo! ¡Quítalo Paco González! ¡Quita Cristiano del campo! ¡Viva la madre que parió el bicho! ¡De rodillas, Paco! ¡Diez padres nuestros, Paco! ¡Para ti, Juanma, que tampoco crees en el bicho! ¡Marcó Cristiano Ronaldo!
Aquí está. Seguramente lo conoceréis por narrar partidos de fútbol, por estar en prácticamente todos los programas de radio deportiva que hay en esta casa. Y por hacerlo magníficamente bien, aunque ya me espero la primera. Manolo Lama, buenas noches.
Muy buenas noches. Cabreado por hacerme venir, porque uno tiene derecho a sus vacaciones, y que yo me tenga que arrodillar y hincar ante estos dos personajes. Bueno, todo será por la COPE, no por vosotros, ¿eh?
Yo tengo que decirte que estoy especialmente contento de que estés aquí, porque eres de los pocos que siempre ha creído en este proyecto.
La verdad es que sí, he sido el único, por así decirlo. Porque yo creo que no ha creído en este proyecto nadie. Fíjate, para que yo abandone mi pueblo para venir aquí, tengo que tener un feeling con vosotros dos tremendo para poder presentarme aquí y gastar media hora de mi bendito tiempo en dos personajes como
lo vos. Que pasa es que tú que estás todo el día ahí con el Twitter, nos podrías echar una mano ahí con un retweet, unos me gustas ahí.
Bueno, eso tiene un precio, vamos a ver, ya luego lo negociamos. Venga, lo voy a hacer, pero baratito, 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 venga.
Oye, ¿qué hace Manolo Lama en sus vacaciones? ¿Que estabas en Cabra ahora mismo?
Estaba en mi pueblo viviendo como Dios, rodeado de mis hijos que no paran de tocarme las narices. No digo quién más personas también me tocan las narices, que están también a mi lado. Pero sobre todo intentando descansar, aunque sigo escuchando la radio, porque yo creo que el periodista deportivo nunca desconecta.
Has hecho de Cabra uno de los lugares más famosos de España.
No, Cabra es un lugar famoso. Yo no he hecho de Cabra nada. Porque yo siempre digo que la gente le invito a que vaya a ver lo que es ese pueblo cordobés para que vean no solamente la historia que tiene el pueblo, sino la grandeza de su gente y lo bien que se come y lo bien que se lo puede pasar uno ahí tranquilamente. Hombre, en verano ahora tenemos la temperatura un poquillo alta, pero podemos aguantar, ¿eh?
Pero tú eres madrileño, ¿no, Manolo?
Nacido en Madrid, sí, señor. Mis padres son andaluces, son de Cabra los dos, mis abuelos son también de Cabra. Y yo me atrevería a decir que, como dicen los de Bilbao, uno no es de donde nace, sino de donde quiere nacer. Yo quería nacer en Cabra y yo me siento de Cabra.
Lo decía Avilés al principio, una de tus infinitas facetas es la de narrador. No sé si te acuerdas del primer partido, de lo que fuera o la primera cosa que narraste.
Lo primero que narré fue un partido de baloncesto que narré, que era canoe náutico. Suáncar era jefe de deportes en aquella época de Radio Club Tenerife y llamó a Brotons, que era jefe de deportes de la cadena SER en Madrid. Y le dijo Suáncar, oye, mira, no tengo a nadie de Canarias para mandar para narrar ese partido, a ver si me pones a alguien. Y Brotón le dijo, mira, tengo a todos ocupados.
Menos.
La verdad es que los ocupados eran de La Morena, que estaba la cosa para narrar, Roberto Gómez, que estaba la cosa para narrar, Antonio Martín Balbuena, que estaba la cosa para narrar, y tampoco te creas que había muchos más. Y entonces dijo, tengo aquí un chaval que entra nuevo, y dijo Suáncar, me da igual, pónmelo, que yo desde Madrid le voy cubriendo con la publicidad, con que me vaya dando minutos de resultado, me vale. Y me puso a narrar ese partido y no lo debía hacer mal porque llamó Suáncar para darme bola.
Y de ahí te hiciste un narrador de baloncesto, porque ahora lógicamente todo el mundo te conocemos por el fútbol, pero tú has hecho mucho básquet.
Bueno, yo empecé haciendo baloncesto. Yo hacía baloncesto, narraba y luego hacía el inalámbrico. O sea, yo era el Miguelito de la cadena SER. Y además hacía era el Miguelito y el Antoñito Ruiz, porque yo recuerdo que empecé haciendo los dos inalámbricos, el del Madrid y el del Atleti. Y luego narraba el baloncesto, que era en aquella época el baloncesto. Fue cuando José Joaquín Brotón Suáncar, Javier Saixó y una serie de compañeros nos inventamos el famoso carrusel baloncesto que no existía y que, bueno, tenía tal fuerza que el carrusel baloncesto que desplazó al fútbol y los sábados solamente se hablaba de baloncesto en la radio.
Fíjate, y crearon al bicho de la radio.
Bueno, el bicho juega en el Madrid. Y el bicho de la radio lo llevo yo dentro, que es que estoy enganchado a la radio, eso sí es verdad.
Yo me acuerdo este año, uno de los momentos más divertidos del partidazo fue cuando contaste tu aventura en la NBA, en el estreno de Fernando Martín.
Sí. Bueno, fue, bueno, para mí fue algo grandioso, ¿no? O sea, eso es como si te invitan a ver el debut de Fernando Alonso en Fórmula 1, o te invitan a ver a Marc Márquez cuando se estrene con una moto, o te invitan a ver debutar... futbolistas no, porque estas son las mejores ligas, pero imagínate ahora que te dicen vamos a ver, te invito a que veas a Pau Gasol cuando se fue a la NBA y debutó. Bueno, pues Fernando Martín era el primer español que se marchaba a Estados Unidos y debutaba, y tuvimos la suerte, Fernando Laura, que era un fotógrafo de Gigantes, Sisto Miguel Serrano, que muchos le conoceréis ahora por las narraciones que hace en Movistar
de la Premier,
y yo, fuimos los tres que nos cruzamos el mundo entero para ver a Fernando Martín debutar.
¿Cómo fue aquello, Manolo?
Fue acojonante. Fue algo divino, algo que nunca olvidaré. Por la entrevista se pensaba que estaba recibiendo a los tres mejores periodistas de España y éramos tres mangutas, vamos, no te imaginas, tres pintamonas, que llegamos al aeropuerto de Portland y hicimos escala, yo creo que hicimos Madrid-Nueva York, Nueva York-Seattle, Seattle-Portland, y cuando llegamos al aeropuerto de Portland había un tío del club trajeado recibiéndonos, nos recogió en un coche, nos llevó al hotel, al día siguiente volvió a presentarse, nos enseñó todas las instalaciones del club, nos empezaba a regalar merchandising, luego nos llevó al entrenamiento, nos puso para que habláramos con los entrenadores. Bueno, Fernando Martín se despelotaba cuando nos veía a los tres mangutas, allí que parecíamos dioses. Y luego llegó el gran momento, el día del debut.
Increíble, ese
que,
fue, bueno, lo mejor.
Fue espectacular, que estábamos en aquel maravilloso pabellón con capacidad para 25.000 personas, y cuando terminó el segundo cuarto, pues de repente, coño, nosotros miramos al videomarcador y ponía allí, bienvenidos al nombre de los periodistas, salía nuestra silueta como dibujada, y entonces el pabellón en pie, aplaudiendo, una ovación, yo asustado, abrumado, avergonzado, y en eso estaba Fernando Martín peloteando, y se acercó así un poco al pupitre y le dijo, como no os levantéis y saludéis, no empieza el tercer cuarto. Esto, claro, fue algo alucinante allí, sí.
Nos ha escrito Fouto estos días, nos ha escrito Paco.
Joder, qué mala suerte.
Nos han ido escribiendo varios, Juanma, y nos han dejado una pregunta que te la voy a leer literal, para que veas que... Nos dice lo siguiente, ¿recuerdas la última vez, Manolo, que le diste la razón a alguien en antena?
Se va a preguntar de ellos, ¿eh?
Bueno, tengo que decir, a ellos tres jamás se la pude dar, porque normalmente suelen estar equivocados los tres. Y a vosotros, pues mira, os he dado la razón. Me dijisteis, voy a hacer un programa muy bueno y lo estáis haciendo.
Luego dicen también que eres el rey de los Juegos Olímpicos.
Bueno, soy el rey, no. Soy el que la COPE decide que organice los Juegos Olímpicos y voy allí con una banda de currantes y nos pegamos una paliza brutal y yo creo que hacemos un buen producto radiofónico. Porque digerir los Juegos Olímpicos no te creas que es tan fácil. Pues yo creo que los hacemos a menos y sobre todo hacemos que la gente que esté en verano escuchando los Juegos Olímpicos se interese por ellos.
Es hablar de los Juegos Olímpicos y recibimos llamadas. Esto es así, Manolo, ya sabes.
Vamos,
cómo es el directo. Así que no sé quién es el primero en llamar. Hola, muy buenas noches. ¿Quién eres?
Carlos de Madrid.
Carlos de Madrid.
Sí.
¿Estás indignado? ¿Algo no te gusta?
Carlos con barba, ¿no?
Sí, Carlos con barba de Madrid. Yo quiero decir que los Juegos Olímpicos con Manolo Lama es una gran experiencia, es un gran jefe, es un gran tipo, pero es muy pesado. Es muy pesado, hay que aguantarle mucho.
Mira, además... Carlos, tenía pensado llevarte a Tokio, pero...
No, si no me llevas, me haces un favor, ¿eh? Ahora, eso sí, para hacer dieta es lo mejor, porque ya sabes que Lama me llevó a Londres y a Río estando bastante gordito y perdí 6 kilos en Londres. Joder. Y otros 6 en Río de Janeiro.
Para
así
no
que
perderlo,
me quedo,
o sea,
me
cuando, quedo hecho un
tirillas.
Cuando estábamos a punto de la medalla, cuando estábamos a punto de la mejor canasta, de repente Charlie desaparecía y preguntaba, ¿dónde ha ido Charlie? Ha ido al baño. Siempre en los momentos más oportunos se tenía que ir al baño y me dejaba tirado.
Charlie, cuéntanos alguna de Lama ver en los Juegos Olímpicos.
No, hombre, Lama es una bestia, que es el que más trabaja en los Juegos Olímpicos y sobre todo...
Puede que vayas a Tokio.
Que tiene momentos, vamos, yo la última que recuerdo, que no sé si se puede contar, pero bueno, me da igual, la cuento, es la mayor broma que he visto yo de Manolo Lama echándose a alguien a Ángel García en el último día, creo que, de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que todos nos escondimos debajo de la mesa.
El día de la medalla de Ruth Beitia, ¿no?
Correcto. Todos escondidos debajo de la mesa porque ya estaba Lama, después de 3 semanas... a punto de explotar, y Angelito, que tiene muchas cosas buenas, pero que ya sabemos todos que es un poco pesado, y Lama le soltó un grito que Corrochano se metió debajo de una mesa, yo me he metido debajo del técnico, y pasamos un momento un poco de tensión, pero no, fueron, es extraordinario. Lo que pasa es que es como decía Manuel, es muy duro, pero bueno, con alguien que te guía tanto como él, pues al final todo es más fácil. Al final, los Juegos Olímpicos se resumen a hacer lo que te diga Manolo.
Venga, cuelga, Carlos.
A dormir ya.
Yo pensaba que me iban a entrar tíos a atacar y esto, vamos,
La primera vez que Manolo en su vida me llama Carlos. Creo que no me llamo Carlos jamás.
Bueno, has dicho que te llamas Carlos. Yo realmente todavía no sé quién eres.
¡Hala!
Charly Sáez, gracias por llamar. Un abrazo. Charly Sáez es el hombre que más horas pasa contigo seguramente en las radios.
Bueno, yo hay momentos que hasta le miro y me gusta. O sea, le veo así, ya es tanto y tanto tenerle cara a cara. Tú imagínate que en los Juegos Olímpicos le veo aproximadamente 20 horas al día y lo tengo a 2 metros. O sea, que hay un momento en que le miro y digo, joder, pues no es tan feo, tío. Oye, mira, pues me gusta.
No está mal.
¿Cuántos acontecimientos importantes has vivido, Manolo? ¿Mundiales, Juegos Olímpicos? Una barbaridad, ¿no?
No lo sé. Empecé... A ver, mundiales empecé en México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Corea 2002,
Avilés,
2006, ¿dónde fue?
Alemania.
Alemania 2006.
6, sí.
Sudáfrica 2010.
Menos mal que se acuerda.
2014, Río de Janeiro 2014. Y si podemos...
7 y Rusia 8. Van a ser 8 mundiales.
Sí, Juegos Olímpicos fueron Seúl 88... Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000,
Atenas,
Atenas 2004, Pekín 2008,
Londres
2012 y Río 2016.
Y bueno, en todos esos acontecimientos he hecho vueltas, tours.
He hecho alguna cosa.
Cuéntanos anécdotas,
porque te ha tenido que pasar de todo. Yo creo recordar, Manolo, que contaste una vez que tuviste que narrar un penalti sin verlo.
Eso me pasó en México, eso fue cuando la técnica no estaba tan adelantada como ahora. Yo estaba en un IBC, el IBC, para que la gente lo entienda, es el lugar donde se juntan todos los periodistas del mundo y donde tenemos la señal internacional que luego se distribuyen al resto de países. Entonces yo, para que la gente sepa, yo tengo como dos grandes televisiones delante de un micrófono, y ahí yo lo que iba haciendo es como la continuidad de los partidos. Y entonces aquel partido, aquella noche era madrugada, jugaba... Italia-Bulgaria. Y entonces yo, había una chica de continuidad, de joven, de informativos, nueva, y entonces la debieron decir, mira, tú cuando des paso al de deportes, el de deportes que haga lo que quiera, el tiempo que quiera, porque era verano y se podía rellenar. Y entonces yo estaba viendo, mi televisión estaba viendo el Italia-Bulgaria. Entonces la chica dice, bueno, y ahora nos marchamos a México. Y entonces la chica dice, a la ciudad de Monterrey, donde se está disputando el partido entre Italia y Bulgaria. Adelante, Manolo Lama. Entonces, bueno, pues atención, 4 minutos de la segunda parte, sigue el resultado 1-0 y en ese momento hay un penalti. Atención, que hay penalti a favor de la selección italiana. Coloca la pelota al Tobelli y, coño, justo cuando va a chutar al Tobelli, se va toda la luz de las televisiones, la luz del IBC, porque era aquella época desgraciada para México, que había muchos seísmos, sí, había muchos cortes de corriente. Y entonces yo de repente me encuentro con las dos televisiones oscuras. No había internet, no había móviles, no había cosas bestas. Entonces digo yo, bueno, dejamos el partido 1-1 y salta la chavala. No, adelante, hasta que tiren el penalti. Yo digo, bueno, Dios mío, mi vida.
Y ahí, o eres Manolo Lama.
30 segundos tardó la tele en volver. Y cuando de repente me vuelve la tele, los tíos estaban jugando. Entonces, claro, allí no pone el resultado, porque señal limpia, señal sin rótulos. Y entonces yo decía, madre mía, ¿qué habrá pasado en el penalti? Entonces yo tenía al lado al corresponsal de la cadena SER en aquella época, se llamaba Méndez, a mi lado, y le escribo, vete corriendo a la RAI. Todo esto yo hablando. Y entonces yo empiezo, a ver, atención, hay problemas para el lanzamiento de penalti, parece que el punto de penalti no está en su lugar. Vemos cómo discute Mikhailov, el portero búlgaro, con el árbitro, Altobelli se está poniendo nervioso, y el partido se estaba jugando, y yo pensaba, Dios mío, mi vida, como metan otro gol,
claro.
Tengo que narrar el partido y el gol que viene. Y bueno, me pude tirar como 4 minutos enrollado diciendo que el penalti no se tiraba. Entonces yo me enrollaba 4 minutos, la gente diría, joder, la que se está liando con el penalti. Hasta que de repente aparece Méndez y me dice, gol. Y me ves a mí a los 5 minutos narrando gol de Altobelli. Vamos, que vi la gloria cuando metió Altobelli.
Eres Manolo Lama y sabes salir bien de estas situaciones. Por ejemplo, cuando esta temporada en el golazo de gol, tienes un plato de salchichón en la mano. Joder, se me cayó, y de repente pero... se te cae todo. Se pero eso lo conviertes en un éxito total.
Bueno, no, más que en un éxito, joder, es que estábamos anunciando salchichón de Toledo, sí. El hombre se había gastado una pasta y joder, me dio una rabia porque claro, habían cortado la rodaja de salchichón, eso pasa a cortarlas tan finas, tan bonito, lo habían cortado tipo jamón, entonces lo pusieron en el plato y cuando yo estaba enseñando el plato a la televisión, que lo tenía más o menos inclinado a 45 grados, no se le ocurre al realizador que me dice... inclínalo un poco más, esto por el pinganillo, yo hablando, inclínalo un poquito más para que no le dé reflejo. Entonces, claro, yo le llevo el plato a los 90 grados y hace todo el salchichón. ¡Bumba! Se me cae el suelo, se me cae la mesa. Y claro, pues, ¿qué iba a hacer? No me iba a decir, joder, no me iba a poner a llorar. O cogí el salchichón, me lo seguí comiendo y dije, joder.
Me como hasta el del suelo.
Claro, claro, me como hasta el del suelo, está bueno. Y por cierto, nos llamó el dueño que estaba contentísimo. Pues claro, luego aquello se hizo viral, empezó el cachondeo.
Fue la mejor publicidad
sí,
que le hiciste.
Sí, yo estaba encantado.
Has tenido anécdotas con todo el mundo y una de ellas con la infanta Elena. ¿Qué pasó, Manolo?
Bueno, con la infanta Elena me pasó, esto fue en Atlanta, creo recordar. La infanta Elena, casada con Marichalar, realmente encantadora.
Sí.
O sea, son una pareja encantadora, sobre todo con los medios de comunicación. Y entonces, pues estábamos en Atlanta y aquello era duro, duro, porque estábamos ya prácticamente en los últimos días de los juegos y estábamos súper agotados, horario cambiado. Recuerdo que había habido una bomba días antes, no habíamos dormido. Luego recuerdo que habían secuestrado un avión en el que creo que iba Indurain o algo así. Bueno, eran acontecimientos que no nos habían permitido dormir. Entonces, en un momento dado, nos dijeron, la infanta Elena está por aquí, por el IBC, pues lo más seguro es que se pase. Pero joder, esto nos lo dijeron a las 8 de la mañana, mira, se me había olvidado la infanta Elena y el mundo. Yo seguía con lo mío allí. Y en un momento dado estábamos Suáncar, Paco González y yo en el estudio. La puerta del estudio estaba cerrada, el control le mirábamos a los compañeros y de repente se abre la puerta y yo estaba estaba hablando... Estaba dando paso, había un partido de no me acuerdo de qué. Tenía los pies encima de la mesa, agarraba el micro con los auriculares tirados. Suáncar casi dormido, porque no había dormido la noche anterior. Paco reventado, estaría fumándose 10 paquetes. Y de repente, en aquel tugurio, se abre la puerta y de repente veo a la infanta Elena. Y joder, ya cuando estás tieso de reflejos, no se me ocurre otra cosa decir: ¡coño! ¡Qué susto! ¡Coño! ¡Qué susto! Y entonces digo, perdón, qué sorpresa. Y entonces ya se acerca la infanta Elena y entonces nos dicen permanentemente los miembros de seguridad, la policía, las escoltas, que no se nos ocurriera preguntarla nada. Entonces ella nos saluda muy amablemente, pero yo en directo sigo diciendo, acaba de entrar su alteza la infanta Elena, acompañada a Rafael Marichalar, muy agradable, Jaime de Marichalar, los dos muy agradables, tal. Pero claro, yo decía, joder, tengo aquí la infanta Elena, coño, como no la voy a preguntar. Y entonces... los micros, Hernández tiene la manía de tenerlos absolutamente enganchados. Y entonces le digo, infanta, ¿puede usted decirle algunas palabras a los atletas españoles que le estarán escuchando? Que no había ni un atleta español escuchando, claro. Entonces la infanta, yo estaba sentado, pero la infanta estaba de pie. Y entonces la infanta, joder, la infanta salta, ¿eh?
Sí, sí.
La infanta cuando empieza a hablar... Claro, el micro se oía bien, pero no se oía muy bien. Y entonces el cabronazo de Hernández me dice, que se acerque. Entonces yo cojo la base del micro, voy a tirar para arriba y veo que el micro no tira para arriba. Entonces, joder, me salió del alma. La cogí del pescuezo.
Bueno.
Y dije, infanta, por favor, al micro.
Madre mía.
Bueno, imagínate la cara de Suáncar con lo monárquico que es y lo protocolario que es.
Esas son de las cosas que solo puede hacer un grande como Manolo Lama.
No, sí, pero eso lo puede hacer cualquiera. Un grande, solo
pero
cualquiera.
Es que Manolo Lama es tan genio, pero es que encima es el que más curra. Porque sí, nos tiene que aguantar aquí en la radio y encima luego tiene que aguantar a los del golazo de gol. Que no sé cómo lo haces.
Bueno, lo de golazo de gol... Esos son para aguantarlos también, o sea que bueno, lo hago pues currando con mucha ilusión y sobre todo con... A mí es que me gusta esto, y como me gusta esto yo no me aburro trabajando, entonces como cada día me divierto más, pues oye, me levanto con la idea de intentar hacer buen programa de radio, buen programa de televisión y me acuesto con la satisfacción de haber hecho todo lo posible o con el cabreo de que se me ha escapado algo y que podíamos haber hecho más.
Ha sido hablar de gol y tenemos otra llamada.
No, es tener a Lama en la contraportada y imagino, no para de sonar el teléfono.
No para de sonar el teléfono. A ver si lo adivinas, Lama. A ver si...
Uno alto, a ver.
A ver, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es uno muy alto.
Sí. Dime su nombre, por favor.
Pues mira, yo para todo el mundo soy Álvar, pero para Manolo Lama soy Álvar.
Álvar.
Álvar, señor.
¿Te llamas Álvar?
Álvar Madrid.
Ah, pues me acabo de enterar.
Sí.
Bueno, Álvaro, que cómo es aguantar a Manolo. ¿Tú lo aguantas por la mañana, por la tarde, sí, por la noche?
Por la tarde me aguanta poco, ¿eh? Porque ya se ha hackeado, se ha inventado.
Ya se ha ido, ¿no?
Se ha inventado lo del partidazo para no estar a mi lado y mira,
sí,
se ha ido.
Sí, sí.
Estuvo haciendo mucho la pelota cuando entró, porque él quería que le hicieran contrato. Entonces se pegó mucho a mí, trabajaba mucho y cuando ya tuvo el contrato dijo, ahora no te... haz el partidazo.
Se va despegando.
Mira, claro, yo solo os digo una cosa. Si Charlie ha dicho que perdió 6 kilos, yo en cosa de 3 meses, ¿no? Manolo, llevamos 3, 4 meses, habré perdido como 12 o 13
Tampoco
kilos.
Te ha venido mal, ¿eh?
No, no, buena falta me hacía, ¿eh?
Porque vamos, cuando yo te conocí prácticamente eras una albóndiga con patas y ahora por lo menos eres un chaval al que las chavalas miran.
Atractivo, sí, sí, atractivo. Sí, sí.
Eres la operación bikini. Oye, Álvaro, ¿tú tienes alguna anécdota así con Manolo o algo que digas, uf, yo aquel día estuve a punto de tirar la toalla, ¿eh?
Pues tengo alguna, pues mira, os voy a contar una graciosa. Habéis contado el salchichón que le ha pasado en la tele, pero tiene otra porque Manolo debajo de la mesa de la tele tiene un enchufe. Tiene un enchufe que es un electroestimulante. Entonces él está haciendo del programa tal, y de repente le suelta calambrazos el enchufe. Entonces está ahí, bueno, tal, sí, Cristiano Ronaldo para arriba, para abajo y de repente ¡pa! Calambrazo y pega unos botes y
no,
una vez...
además dije en antena, coño, qué calambre me ha dado.
Y uno de esos botes le pilló cuando estaba pinchado su cámara y bueno, no sé si fue el cachondeo de la semana, ¿eh? Le el salchichón y el calambrazo.
Le echó la culpa al compañero.
No, no, sí, no, que me dio un calambrazo, ya te digo, pero bueno, ¿esto qué pelotas es? Pero, además lo dije en antena porque es que no te imaginas la descarga que me pegó. O sea, que yo creo que ahí estaba o Pedrerol o Manu Carreño, que nosotros estaban detrás, a ver si me dejaban tieso ya definitivamente.
Estás haciendo un nombre de todos nosotros, ¿eh? Sí, Manolo, te estás dando cuenta un poco
bueno,
de eso.
Es difícil, es muy difícil.
Hombre, lleva su tiempo. Vosotros, pero...
¿eh? O sea, pero bueno, por lo menos estoy haciendo que adelgacéis, que también es muy importante.
A Avilés y a mí, como nos lleven por
no,
ese camino...
No, vosotros voy a hacer que engordéis.
Vale, vale, vale.
Álvaro, muchas gracias por estar ahí, sigue disfrutando de las vacaciones,
¿eh? Un abrazo muy
buenas
fuerte.
Buenas noches.
El programa está bien currado en producción, sí, llamadas complicadas.
Venga, que ahora te vamos a poner en un compromiso.
Venga, vamos.
¿Qué significan para ti Pepe y Paco?
¿Estos son de algún cómico?
Sí, la verdad, no es que te lo iba a decir, es que Paco, Pepe y Manolo, un nombre artístico un poco justito, justito.
Bueno, decir, o sea, Manolo es muy común porque todos los fruteros y panaderos y carniceros de mi barrio se llaman como yo, afortunadamente, y así nos entendemos. Pero bueno, Paco y Pepe, joder, tienen dos nombres, vamos, que son típicos. Paco y Pepe son típicos. Vamos, yo creo que son dos profesionales, cada uno en lo suyo, los mejores. Yo creo que Paco es el mejor comunicador de radio que existe en este país y Pepe Domingo Castaño yo creo que es una auténtica estrella de la radio.
¿Y los echaste de menos por algún tiempo, ese tiempo que estuviste ahí?
Hombre, yo estuve...
Mister X.
Estuve 6 meses sin ellos y era duro, era duro. Pero también tengo que decir que estuve sin ellos y sin todos mis compañeros que se fueron a la COPE en aquel momento. Pero también fue duro cuando me vine a la COPE porque también dejé muchos amigos y muchos compañeros en la SER. Pero bueno, oye, cada uno es libre de elegir y yo elegí donde estaba mi familia. Y mi familia, pues, menos Antonio Ruiz, estaba aquí en la COPE.
¿Cómo se mamonean Paco? También nos dijo, no, Manolo Lama es el mejor periodista de este país. Ahora llega Manolo y dice, bueno, si no, Paco es el mejor.
Yo creo que ha sido por eso.
Bueno, hombre, por favor.
Bueno, es que lo tenemos pactado. Yo he dicho el comunicador y él ha dicho el periodista, que es muy diferente. Y, o sea, que puede que los dos tengamos razón.
Oye, ¿el FIFA cuánto tiempo llevas narrando en el FIFA?
El FIFA tengo la voz así por el FIFA. El FIFA me va a matar. O sea, el FIFA es auténticamente el martillo pilón de Paco y mío, porque cuando ya prácticamente está acabando la temporada, nos pegamos unas 20 sesiones de grabar nombres, de grabar frases, que acabamos de ver. Narro 13.000 jugadores en 3 tonos. Mire, cuando me llegan los chinos o los coreanos, tal despelote que yo voy narrando y me voy riendo solo. O sea, imagínate.
Manolo, ¿tú una vez te inventaste el nombre de un chino en una narración?
Me lo inventé.
¿Y sí, cómo fue aquello?
Pues eso fue un partido de España Mundial de Baloncesto en Canadá. Nos echaron fuera y nos mandaron a jugar a Hamilton, una ciudad llamada Hamilton. Todos los equipos buenos se fueron a Toronto y los que perdimos para pelear del 8 al 12 nos mandaron a Hamilton.
A Hamilton.
Y entonces el único periodista que fue a Hamilton español era yo, porque el resto de periodistas se fueron todos a Toronto. Y yo me fui porque la cadena SER tenía vendido 2 partidos más, sí. Entonces me tuve que ir. Y entonces me acuerdo que yo narraba ese partido y los medios escritos me decían, oye, por favor, luego haznos la ficha, pues tanto, Sepi, 17 puntos, 4 asistencias, tal. Y cuando narres, para que nos hagamos una idea y escuchando, tal. Y entonces, pues los chinos, cuando me dieron la hoja de los chinos, nada más que jugaban 11, había uno que por lo que fuera el hombre no pudo jugar. Y entonces yo me inventé un nombre que era Chomino. Y entonces me pasé todo el partido jugando Chomino. ¡Canasta de Chomino! Y entonces, bueno, ahí tal, yo vacilaba, tal, me reí todo lo que pude y solo, lo narré solo aquel partido. Y al día siguiente, no se me olvidó, ahora en el diario Ya, sí, un periódico de Madrid, el tío que escribió la crónica no solamente la copió de lo que dije, sino tuvo las pelotas de poner. Y atención, porque había ojeadores de la NBA que se fijaron en Chomino. Por el gran partido que hice yo. Yo cuando lo leía digo, la madre que
este,
le pagué.
Este se parecería un poco a los de las hordas internacionales, bueno, que no sé tú si les tienes un poco de cariño. ¿Qué tienes en contra de ellos?
Yo creo que son la gran mentira de la radio y del periodismo. Son tíos que nos roban el dinero. Por ejemplo, tú, Avilés, tú, Juanca, podías ganar más. Y en cambio se lo llevan Maldini, Evangelio y Marcos López. Es que es la gran mentira del fútbol.
Manolo, tú nos prometiste, el día que venga yo, el día que me llaméis, yo os hago el programa. Más o menos lo has cumplido, ¿no?
Pero si estoy haciendo el de hoy y el de mañana.
Sí, sí. Digo, bueno, mañana hacemos el resumen. Los mejores momentos.
Entonces lo vas a llenar.
Sí, bueno.
Porque el otro día escuché el de Paco, muy cortito, Paco, ¿eh? Yo pongo titulares, ¿eh?
Bueno.
Muy pelotas los dos con Paco, habitual en vosotros. Pero tampoco vi gran cosa en Paco. Dijo de carril, hice una entrevista de carril.
Es que lo pillamos de vacaciones, Cope Cádiz.
Claro, y... de carril, muy de carril.
Que vete apuntando un par de décimos de tu cofradía de cabra, que por
que
cierto.
Siempre toca.
Sí, que el año pasado, sí, sí, el año pasado nos dio pasta.
Hombre, como tiene que ser. Es que la Virgen de las Angustias de mi pueblo está para premiar a gente necesitada como vosotros, joder.
¿Cuántos décimos madre vendes aquí en Madrid aproximadamente de
vendo,
cabra?
El año pasado vendí 450, más que el platanito.
Un escándalo. Sí,
ha sido a gusto. Ha sido un placer, Manolo.
No puedo decir lo mismo.
Te dejamos descansar y que disfrutes de las vacaciones.
Venga, adiós.
Un abrazo. Un abrazo.
No dejéis de escuchar en verano El Partidazo y mucho menos La Contraportada. A partir de la una se la están currando mucho Avilés y Carlos Ganga.
Hemos estado con Manolo Lama y ahora en nuestra particular ronda de novedades por España nos vamos a tu tierra, Avilés.
Sí, tenía muchas ganas de pasarme por allí porque no he podido ir en todo el verano y recordar lo que ha sucedido en el deporte en toda la comunidad autónoma, en todo Aragón. Vamos a repasar qué ha pasado en Teruel, qué ha pasado en Huesca y qué ha pasado en Zaragoza. Y lo vamos a hacer con el jefe de deportes de la capital maña, Jesús Zamora. ¿Qué nos cuentas? Muy buenas.
Buenas noches. No ha sido precisamente en líneas generales un buen año para el deporte aragonés. Al margen de éxitos puntuales de deportistas como Toni Abadía o la joven promesa Carlos Mayo, ambos en atletismo, o las hermanas Sánchez Alayeto en pádel. Deteniéndonos ya en el mundo del fútbol, destaca sobremanera el tremendo contraste que hemos tenido respecto al comportamiento deportivo de los dos equipos aragoneses que militan en segunda división. El Huesca, sin duda, ha protagonizado la mejor campaña de su historia, llegando a disputar los playoffs de ascenso a primera división. Un auténtico hito para los altoaragoneses. El Real Zaragoza, por contra, ha hecho padecer a sus aficionados la peor temporada de su historia, al estar demasiado cerca del descenso a segunda B, del que no se salvó hasta la penúltima jornada en Girona. Tanto unos como otros presentan técnico nuevo en los banquillos para la próxima temporada, mientras en el Huesca ha llegado Rubí con la difícil tarea de superar el listón que tan alto ha dejado Anquela. El Real Zaragoza, cuyo lugar natural y objetivo necesario es siempre la primera división, pues prepara ya la que va a ser su quinta temporada seguida en segunda, de la mano de Nacho González, técnico vitoriano que llega tras hacer un buen papel en el Reus. En el baloncesto, si el Real Zaragoza ha hecho sufrir a los suyos, lo mismo podríamos decir del equipo de la ciudad, el Tecniconta, al borde del descenso hasta la última jornada, en la que logró mantenerse en la ACB sin hacer los deberes, es decir, más por deméritos de los demás que por otra cosa. Como no podía ser de otra manera, también llega técnico nuevo para tratar de cambiar la situación, J. Cuspinera. En fin, una temporada que también nos deja el recuerdo del homenaje póstumo que tuvimos ocasión de presentar en mayo a la figura del mítico y peculiar exboxeador zaragozano Perico Fernández, el que fuera campeón del mundo de los ligeros en los 70 y que se nos fue el pasado mes de noviembre. Esto es todo, amigos, desde Zaragoza. Saludos, un abrazo.
Gracias, Jesús. Seguiremos muy pendientes de todo lo que pase en Aragón y en su deporte. Ahora nos acercamos a la una y media. Nos vamos. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Te ha quedado claro, Carlos, que no te puedes fiar nunca de Lama, y más cuando narra partidos de chinos, ¿eh?
Sí, sí. A ver, ¿qué Lama tendrá para contar?
Bueno, bueno. Qué bien lo hemos pasado, ¿eh? Vaya anécdotas tiene Manolo Lama.
Lo de la infanta.
Sí, bueno, bueno. Ha sido espectacular. Un gran rato de radio, aunque le hayamos hecho perderse un poquito de sus vacaciones para estar aquí, seguro que nos ha merecido la pena. Mañana volvemos, martes, con más historias, más deportistas y seguro que más sorpresas. Hasta mañana. Follow my lead, I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Something